crocerle.
It's equally valuable.
Hola Madrid, Maritocratix. Bienvenidos al podcast de Meritocracia Blanca.
Hola Madrid, cualquier problema se puede olvidar. Si sale al campo, hola Madrid. Si queda aliento, podemos gritar. Equipo blanco.
Era demasiado pequeño para encontrar una razón, pero podía darme cuenta de que aquella institución mis mayores la llevaban en el corazón. Era pasión, era papá que levantaba su trasero del sillón gritando ¡qué subidón!
Muy buenas y meritocráticos noches madridistas, bienvenidos una mañana más, una tarde más, una noche más, según cuando estéis escuchando esto, a un nuevo podcast de Meritocracia Blanca, un nuevo postpartido, una nueva edición de nuestros programas. Pedir perdón por no haber venido el día del Mallorca, mea culpa, me escapé, ni siquiera Subli pudo atarme en corto y no hubo pospartido. Pedimos disculpas, y yo en particular como culpable de esa situación, pero aquí estamos de nuevo, nuevo pospartido. Real Club Deportivo Español 0, Real Madrid 1, marcó Casemiro con asistencia de Karim Benzema. Primera asistencia de Karim Benzema en todas las que ha metido en el Real Madrid que le mete a Casemiro. Pues bien, buen momento y buena manera de empezar. Nos ponemos líderes con 2 puntos de ventaja sobre un Fútbol Club Barcelona que empataba ayer con el Celta. Bonito partido que se marcaron los de Setién. Aunque no tiene nada que envidiar al bodrio que nos hemos comido los madridistas esta noche. Pero con el que estamos contentos porque nos ponemos, como digo, líderes en solitario de esta liga. Paso a presentar a los compañeros que me van a ayudar a darle un poco de alegría a lo que hemos visto sobre el campo, porque entre las patadas del Español y la falta de fútbol de ambos equipos no ha habido mucho de comentar, así que a ver qué sacamos en claro. El primer invitado de esta noche es mi querido compañero y fiel hermano de armas, don Andrés Subli. Bienvenido y muy buenas noches a este nuevo postpartido.
Aposta, he tardado en contestar porque estoy como el equipo, a este ritmo hoy, a un ritmo lentito, y ya sabéis por quién, ¿eh? Porque cada vez que juega a este señor, parece que todo el equipo va de ¡pum!
Al tran. Arrancamos como un John Deere aquí. El siguiente invitado de la noche es otro fiel, otro miembro honorífico y magnífico hombre de esta casa, que además les ha calificado a los jugadores que han salido hoy al campo, está en meritocraciablanca.com sus notas, Diego Montero. Muy buenas noches, Diego, y bienvenido de nuevo a otro podcast en el que somos líderes.
Uf, todavía no me llega la camisa al cuerpo, ¿eh? He pasado un rato bastante, bastante malo, porque ha sido un partido muy descontrolado, un partido muy feo. Muy incómodo de jugar, muy difícil, que el Madrid no ha tenido nada de control. Y oye, lo importante han sido 3 puntitos de oro, que aprovechando el tropiezo de ayer del Barça, nos pone la liga muy muy a tiro.
Y el cierre, para que no todo sea optimista, pues nos hemos traído, no puedo decir que para que no todo sea optimista, porque hoy no va a serlo, evidentemente, pero nos hemos traído al madridista, ¿por qué no decirlo? De los que tenemos por aquí, al más crítico y además al más majo que tenemos, hablándonos desde Estados Unidos, desde nuestra amantísima Miami, nuestro queridísimo Frank. Bienvenido y muy buenas noches, Frank, al reino del lanzallamas.
Hola, ¿qué tal a todos? Un abrazo desde aquí. Pues nada, tres puntos de oro. Con un partido, además, que tiene un añadido magnífico, ¿no? Es un partido que yo llamo canción de cuna. El que tenga problemas para dormir, que se pille 20 minutos de un resumido de Isco de este partido y va a ronronear toda la noche. esto, aparte de los tres puntos, nos ha quedado un partido para acostarnos a dormir maravillosamente.
Bien, pues con esto vamos a empezar todos los, el postpartido, como todos los que se graban en esta santísima casa desde hace bastantísimo tiempo, que es poniéndole titular y es bautizando a la criatura Subli. Titulemos los 90 minutos que se han jugado hoy sobre el césped de Cornellá.
Yo lo llamaría un Madrid funcionario, ¿no?
Sindicalismo futbolístico.
Sí, no, lo mínimo, lo no. Trinco y pa' casa, ¿sabes? A las 12 en casa,
servicios mínimos y a las 12 en casa. Diego, danos tu titular.
Pues mira, estaba preparando la crónica de mañana y uno de los de las palabras que más me han expresiones que más me han repetido, más me han salido, por así decirlo, durante este ratejo que podía empezar a arrancarle el diente, ha sido la de montaña rusa. Entonces, podría ser Karim, líder de la montaña rusa.
¿Y Frank, tu titular?
El mío sería partido post-COVID sin vacuna.
vamos poco a poco a desengranar los titulares para analizar un poco después el partido. Subli, un Madrid... ¿Cómo dices tu funcionario? Un Madrid que ha cumplido y se ha ido sin flores. Y en parte te digo triste, porque a todos nos gusta ver buenos partidos. Pero por la otra parte, siendo muy conformistas y con ambiciones muy limitadas, lo suficiente. Es decir, la había cagado el Barcelona, teníamos que ganar al Español y hemos ganado al Español ya. O sea, nos da para completar la frase de hemos ganado al Español sin llorar, pero nos vale, en parte, ¿no?
Bueno, a mí, te lo digo, firmadísimo.
Además es un 1-0.
No, firmadísimo con sangre, 1-0 todos los partidos hasta el final, excepto uno, de la vuelta de Champions. Los demás, todos 1-0. Y punto. Y cerramos el capítulo de esta liga ya y a otra cosa, ¿no? Porque vamos, a mí la alineación, no sé, no he entendido nada, ¿eh? Te digo la verdad, a mí eso de que, no, es que Vinicius tiene que descansar ya, pero es que hay otros que tampoco descansan, ¿sabes? Y hay algunos que necesitan descansar porque tela, ¿no? O sea, yo, de verdad, yo no sé qué le pasa a Hazard, por decirte así el primer jugador, pero hoy, o sea, el primer funcionario es él, ¿eh? O sea, hoy, o sea, lo de hoy ha sido, chico, es uno de los mejores jugadores del mundo, o sea, es que lo de hoy ha sido... cero desbordes, cero, o sea, cero, no ha hecho nada, ¿no? Porque claro, toquecitos y pasecitos y amaguitos y tal, pues es que ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Romper una línea, un pase, un tal, esos son quilates, ¿no? Y es que no ha hecho nada, es que no ha hecho un cambio de es que no ha hecho nada, es que no ha roto una línea, no ha hecho nada, ¿no? O sea, es la nada. La nada más absoluta, ¿no? Aparece por ahí sin más, ¿no? Fichar y para casa, ¿no? O sea, es lo que ha hecho. O sea, es que vamos. Y el tono del equipo. A mí me ha gustado el equipo de sobriedad, defensiva, sobre todo. Yo creo que estamos aquí con que Varane está en un nivel asombroso. Me gusta este Varane de ahora. El del principio de liga y el del año pasado me pareció ridículo, pero este Varane de nuevo está bueno, está que, es que no hay jugador que se le vaya, ¿eh? O sea, es una locura. De hecho, muchos de los delanteros yo creo que van a empezar a tirarse ya para el otro lado, porque es que por ahí no hay más, es que no hay orilla, ¿no? Te pones a nadar y no hay orilla y mueres en medio del Atlántico. Y es eso, o sea, acepto el tono que yo creo que para mí es fundamental, porque en las ligas, siempre lo hemos dicho, se gana en base a un sistema defensivo que ahora mismo, según me cuentan, el Real Madrid es el mejor, el Real Madrid más defensivo de los últimos años, ¿no? Y yo creo que es que se gana ligas de así. Y parte de lo de hoy, es que parte de lo de hoy, mira, hoy el Madrid hubiera perdido o empatado en otras circunstancias, en las circunstancias de las que venimos de hace años, ¿no? Hubiéramos, obviamente, marcar solo un gol, en tiempos de Casillas, marcar solo un gol era perder. Esto no decimos. En tiempos de Casillas, marcar un solo gol era perder, ¿no? En tiempos también no muy lejanos, marcar un solo gol era empatar. O sea, ya te quitabas un poquito el peso muerto de este señor. Pero habían otros muertos en el armario que te pesaban. Entonces, la sobriedad del Real Madrid, me quedo con eso, porque nos metemos mucho con el Madrid funcionario, porque es que estas victorias funcionariales a veces son necesarias. Hombre, si en el tiempo seguimos así, pues obviamente, como cualquier país o como cualquier institución, morimos. Pero me voy a quedar con la seriedad del partido, ¿no? Yo creo que defensivamente hemos visto un Casemiro que, por supuesto, para mí es el mejor del partido, porque lo de Benzema, tú y yo lo sabemos.
Sí. Benzema, es una generalidad, pero el partido es de Casemiro, porque el partido en general, claro, de Benzema no ha sido bueno. Vamos, no bueno, ha sido plano.
Pero Álvaro, pero es que los genios, si lo hace 3 o 4 veces durante el partido, ya no es una genialidad, ya es una regularidad, ¿entiendes? La genialidad son cosas que aparecen de vez en cuando, son cosas excepcionales, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Si lo hace todo el partido, entonces ya ya no sería arte, ¿me entiendes? Sería algo de que ocurre con naturalidad. Las cosas artísticas son una ráfaga. ¿La has visto? ¿No la has visto? Pues te jodes, porque ya no va a volver a pasar en mucho tiempo, ¿me entiendes? Como un cometa.
Pues en parte estoy de acuerdo, la verdad que sí. Diego, voy contigo. Estamos. Es que lo de Benzema hoy es curioso, es decir, porque es lo que lo que comentaba con Subli, ¿no? Es decir, para mí el mejor del partido ha sido Casemiro de largo. O sea, de largo. Pero claro, o sea, este tío ha tenido un tiro en la primera parte, una buena jugada, que hace buen recorte, lance y tiro. El penalti que provoca sobre Diego López, que para mí es, aunque bueno, haya cada uno que juzgue lo que crea, que no se pita. Y esto. Y con esto se carga el partido, el Casemiro completa su partido, marca el Madrid y se acabó. Y otro tangible para Benzema.
Sí, sí, estamos empezando ya a ver bastante más tangibles que intangibles, ¿no? En estas últimas semanas. De hecho, ahora mismo se puede decir que Benzema es el jugador más en forma de la primera plantilla, con diferencia sobre el resto, ¿no? Yo creo que está a un nivel superlativo, pero a nivel ya no solamente físico y de sino mental. O sea, se le ocurren cosas como lo de hoy que no se le ocurren a nadie. O sea, la asistencia de tacón es probablemente, y coincido con Butragueño en lo que ha dicho en la entrevista post partido, es probablemente una de las mejores jugadas de la liga, si no la jugada de la liga. Si el otro día firmó el que para mí probablemente pueda ser el partido de la liga, o sea, el gol de la liga, uno de los mejores goles de la liga, con esa genialidad, con sombrero, autoasistencia de una pierna y a otra y machacar, está de hoy con el tacón, está muy por encima de lo que se ha visto en esta liga, que es bastante, bastante floja en términos generales de juego para todos los equipos, ¿no? Por lo demás, yo no sé qué decir, es que ya yo soy como tú, soy de tu amigo, me dije convencer de la magia de Benzema. Yo estoy en ese barco prácticamente desde hace años, incluso cuando peor nos iban las cosas, sí. cuando más palos se le estaban dando y más se pedía su cabeza, yo nunca he dejado de creer en él, porque el que tiene esa calidad la tiene siempre. Y hoy ha sido un elemento diferenciador. Y sobre todo también con respecto a Casemiro, ya lo he puesto así en las notas, y perdona por la autocita, pero es que hoy ha impartido un clinic de lo que debe ser un mediocentro defensivo. O sea, si alguna vez os preguntan cómo tiene que posicionarse un mediocentro defensivo en un partido de fútbol para cortar lo que ha cortado Casemiro, ponerle el partido de hoy, porque es que yo creo que es un libro abierto de posicionamiento táctico, de juego, de despliegue físico, y luego ya el gol, pues para rematar la faena.
Frank, voy contigo. lo comentabas en Twitter, lo comentábamos aquí, lo comentábamos en la previa of the record, nos llevamos 3 puntos y lo que hay que valorar hoy son 3 puntos porque futbolísticamente no hay mucho más que valorar, pero independientemente de que no haya que valorar nada futbolísticamente, muy importantes estos 3 puntos porque hay que recordar que este Madrid ha aprovechado 2 pinchazos del Barcelona en esta liga a posteriori, es decir, después de que el Barcelona pinchara, el Madrid ha sido capaz de sacar los 3 puntos 2 veces sin pecho friar. Hay que poner en valor que los chicos de Ciudad hayan aprendido a hacerse responsables de su propio destino. Ah, Frank, te nos habías escapado. ¿Estás ya?
Sí, sí, disculpa, se me cayó la conexión y recién escuché los últimos 10 segundos.
Ah, bueno, la pregunta, te la repito, no pasa nada. ¿Qué te decía? Como hemos hablado aquí, como hemos hablado en previo al podcast, como has puesto en Twitter, hoy destacamos solo 3 puntos. Más la jugada del gol. Pero aunque futbolísticamente no haya mucho que valorar, estos 3 puntos son tremendamente importantes de cara a la carrera por la Liga. Y luego, que hay que destacar, que hemos aprovechado los 2 pinchazos que ha tenido el Barcelona en la vuelta tras el confinamiento, que hemos estado sin pechofriar, como ocurría anteriormente, y que nos hemos puesto líderes a cuenta de estos 3 puntos obtenidos discretamente, podemos decir.
Sí, sí, no, sin lugar a dudas. Si la Liga termina ganando la al Madrid, que ya es el deseo de todos, pero todavía es muy lejos, estamos muy lejos para decir eso, no quiero contar los pollos antes de nacer, pero si llegara a pasar, obviamente nos vamos a acordar de este partido. Este partido ha sido tremendamente clave, porque era un partido, por el tratamiento que ha dado el Madrid durante toda la Liga, de los que el Madrid solía tirar. Esa es la verdad. ¿Cuántos no jugó en esta posición antes del parón del COVID y los tiraba? Y hoy, pues sí, jugando una pena de partido, se han sacado los 3 puntos y para mí ya es bastante para valorar. Yo dije antes de empezar esta reanudarse la Liga que no esperaba ni le exigía mucho más al equipo porque lo que había pasado es algo que no tiene precedentes. Es, no sé, es como si el fútbol mundial haya caído todos los jugadores en una lesión de 3-4 meses, de un parón. No hay nada escrito. No he visto honestamente a ningún equipo jugar al máximo de su potencial, ni en el fútbol español ni en el fútbol europeo en general. No he visto a nadie que no le haya afectado en su rendimiento. De modo que por ese lado, no quiero disculparlo todo, pero digamos que mi exigencia ahora es sacar los partidos. Yo, más allá de a esto, no le puedo pedir más al equipo, porque no sé, a lo mejor es que estoy siendo yo normalmente muy crítico, pues he decidido ser benévolo en ese sentido en lo que resta de Liga. Yo, sacar los partidos, mira, como sea. Y luego ya rendimiento y tal, que los profesionales que están ahí se dediquen a sacar conclusiones en el verano sobre lo que hay que hacer. Y ya podremos nosotros criticar o alabar lo que hay que hacer, pero más allá de esto, a este equipo no le puedo pedir, no sé, es que además yo creo que jugando a su máximo potencial no está como para, le falta mucho poder de fuego arriba como para poder tú decir, hombre, es que este equipo está para pasarle por encima a cualquiera, no, está para competir, y lo que está haciendo es eso, compitiendo en el charco, bueno, porque es lo que toca, no queda mucho más. Yo sobre el partido en general me voy a atrever a dar un par de valoraciones muy específicas para no extenderme mucho. Primero quiero empezar por Varane. Yo creo que en este momento es el mejor central del mundo, con mucha diferencia. No ha sido el mejor del partido, porque para mí ese título lo tiene Casemiro, de largo, pero es que el partido de Varane ha sido una cátedra. Pero es que una de unas cuantas, yo creo que desde que ha vuelto del parón, ha sido fabuloso. Es decir, Varane está hoy increíble. Courtois, bueno, tenemos un portero que en este momento yo creo que la Comunidad de Madrid tiene a los 2 mejores porteros del mundo. Así lo tengo que decir. Hoy por hoy, por esta forma, Courtois está hecho a la posición y se ha adueñado del área del Madrid. Hoy no sufro con los centros de los corners. Y no digo porque haya más o menos peligro, que igual encajamos goles, no sé, pero sufro menos. Y Courtois es muy culpable de ello. Benzema, un partido bastante regular, pero una jugada genial, una jugada que fue el partido. Que la siguió un tío que está hoy por hoy, que ha sido el mejor de todo el Madrid, que es Casemiro, que está en un momento de forma impresionante y que hizo un movimiento de auténtico delantero centro. Y Benzema, que leyó la jugada magníficamente bien, hizo una jugada de esas de promoción. de poner la tele. Un auténtico golazo por definición, por el pase de Benzema, la ejecución técnica, la visión de juego. Esas son las tipos de jugadas cuando yo veo eso que joder, siempre me digo, si estuviera jugando acompañado a un goleador, no sé. Probablemente sufriríamos mucho menos muchos partidos. Pero bueno, hay gente que se supone que sabe más que sabrá lo que hace en ese respecto. Marcelo. Marcelo. Sí, ni en ataque ni en defensa. Que lo defienda el que cobre en billetes de 500 euros. Yo, gratis no le voy a defender. Isco, bueno, en su línea. Bueno, igual. Yo celebré que saliera, no ya porque saliera, sino que saliera respirando, porque de verdad ya temía por el chaval. Yo siento en cada momento que le puede pasar algo en el terreno de juego y lo sentiría mucho, de verdad. Yo creo que en este momento lo que estoy preocupado por su salud. Y Hazard he decidido también, más o menos como en la línea general del equipo, no juzgarle severamente esta temporada. He tenido una lesión y una recaída de esa lesión que le han marcado y le van a marcar toda la temporada, más allá que además es un jugador conocidamente ya en su trayectoria que le cuesta mucho coger la forma y que yo creo que eso lo ha sentenciado completamente para poder juzgar algo al nivel que uno espera de Hazard. Pero qué duda cabe que si alguien quiere ser muy crítico con él, tiene todas las de ganar, porque en este momento si le quieres defender, es muy, muy difícil defenderle. Pero más allá de eso, no voy a entrar en el resto de jugadores, porque creo que eso, hemos jugado un partido funcionarial para cumplir el trámite y para obtener 3 puntos que si ganamos la Liga nos vamos a acordar de este partido sin lugar a dudas. Aquí no sé si vamos a ganar la Liga, pero desde luego no la hemos perdido y ya eso lo celebro.
Subli, voy contigo. Primera parte, sale al 11, ya lo has mencionado tú. La única explicación para la titularidad de Marcelo ahora mismo en Madrid es como me tuvo que corregir Diego en las previas del partido. Creo que estaba Mendy sancionado por acumulación de tarjetas. Realmente la primera parte del Madrid es discreta. Un poco menos que la segunda, tiene 2 momentos, un tiro de Casemiro, un tiro de Benzema y la jugada final del gol antes del descanso y la jugada del penalti. Realmente suble, es que hoy hay muy poco fútbol que comentar, a la excepción del juego duro que ha desarrollado el español a lo largo de los 90 minutos.
Sí, no, a ver, que... Para empezar, a mí el español me ha gustado. Yo la verdad es que me gusta este español. Yo creo que si este español defiende así, con esta seriedad de hoy, pues hombre, le va a ir bien, ¿no? Yo creo que ha jugado muy bien. Yo creo que este español así le toca al Barça y lo mismo tiene que cambiar de municipio y de provincia y de comunidad autónoma y de comunidad no autónoma sino de comunidad, porque tela, o sea, este español la ha jugado así varias veces a Barcelona y bueno, se ha dicho de todo, han tenido que salir y arrodillarse y pedir perdón del español por partidos así, pero a mí me ha gustado el partido del español. Yo, esta seriedad me gusta, yo creo que es la forma de jugarla a los grandes realmente y hemos visto un español muy serio y bueno, después pues ¿cuál era la pregunta, Álvaro? Porque he contado, tú me has preguntado algo y yo te he contado mi libro, ¿sabes?
Bueno, pero si has venido aquí a hablar de tu libro, a mí tu libro me gusta. No, que realmente es que hoy no hay mucho fútbol del que hablar, salvo las patadas del español y la jugada del gol. Bueno, podemos hablar del posible penalti de Benzema, pero y aquí ya es tan disperso el partido que si Diego o Frank quieren entrar a comentar algo, les invito aceleradamente para ir conversando, porque realmente hoy ha sido un partido en el que el Madrid ha controlado el balón, porque hemos tenido un 70% de posesión, que a mí me da igual, y en la que no ha habido, porque tampoco el español ha inquietado salvo un par de centros y esa ocasión final que casi se mete en Barcelona en propia, Subli no ha habido mucho más de fútbol. O sea, no ha sido un partido muy plano en su máxima descripción del término, sí, plano.
Efectivamente, lo que pasa es que también depende de que los... A mí me han parecido que los dos equipos querían hacer poco o nada. Se querían llevar el partido con un zarpazo y para casa, ¿no? Y eso es lo que al final ha hecho el Real Madrid. Del gol me quedo con que ya Benzema sabía dónde estaba Casemiro y cómo iba Casemiro, ¿no? Y menos mal que era Casemiro. Te lo digo, menos mal que era Casemiro. Porque de Casemiro pues uno se fía, ¿no? De Casemiro me fío. Y ese tacón además es un tacón muy plástico. O sea, es un tacón de manual. O sea, es un tacón de estos que llevan el florete, ¿no? Los maestros del florete que ejecutan el tacón no a la remanguillé, no al, a, ¿sabes? De esta manera así tosquita, ¿no? Esto ha sido un tacón preciosista, se podría decir. O sea, un tacón, vamos, para de lujo. Y en una jugada para mí muy fortuita y que nos ha venido bien. Tú lo puedes llamar flor, yo qué sé, pero ha sido una jugada fortuita y mira, durante estos años no hemos tenido muchas veces jugadas fortuitas. La jugada fortuita siempre ha sido en contra, normalmente en liga, y esto pues mira, es lo que hay, ¿no? Cuando haces a veces las cosas bien, pues te cae la cosa. Pero bueno, también te digo una cosa, no ganar esta liga es para despido, vamos, o sea, es para echarse a llorar, porque es que el VAR se está portando bien, o sea, no quiero decir que te está ayudando, o sea, es que el VAR se está utilizando bien porque encima toda esta tecnología es de una empresa que Rowe desodia porque se la quiere adjudicar él, y claro, él quiere controlar el VAR, o sea, es que si fuera por Robles, jugaba hasta él, ¿sabes? De delantero centro del Barcelona, ¿no? O sea, lo hacía todo. Pero claro, ya no puede más. O sea, ya, o sea, tiene control al relato, control a tal, pero ya, o sea, se le escapaba esto, ¿no? Por eso es tan importante la victoria de Rubiales, ¿no? Aparte de eso, es importantísimo. No siendo del Real Madrid, que no es lo que pedimos. Fíjate lo que decimos. Lo único que pedimos, ¿eh? Lo único que pedimos es un presidente. Es un presidente que no sea socio y forofo del Barcelona. Es lo único. O sea, no pedimos nada. O sea, nos basta con que, yo qué sé, con que sea un tío normal. O sea, con que sea normal, nos basta. Es que ni siquiera pedimos nada. Pero lo único que pedimos es que no sea un hijo de perra. Es lo único que pedimos. O sea, no te pedimos ni que sea buena persona. Bueno, lo que te pedimos es que no sea Hitler reencarnado, es lo único que pedimos. O sea, ¿sabes lo que te digo? No te pedimos nada que se pueda ser medianamente bueno. Lo que no te pedimos es que sea aquí pues el apocalipsis zombie, ¿sabes? Es lo único que no pedimos. Y del tema del juego, a ver, es que mira, en cuanto sale Isco al campo es la desidia de todo el equipo. O sea, el equipo ya se pone en plan pum y la toma por saco. Es que ni más. Entonces, claro, ¿qué puedes hacer? También tengo una cosa. No ha mejorado nada la entrada de Vinicius y Rodrigo. Rodrigo, que yo, no sé, lleva ya dos partidos que ha salido tirando sus oportunidades. No sé. Y yo te lo he dicho. Ha salido a cumplir y que lo salga a cumplir a mí no me vale. Me ha parecido un tío que tiene todo lo que tiene y el gol que tiene, pues se está tirando por ahí. Y no sé, es que también es que los mensajes, mira, el mensaje que se le da a Vinicius es para salir como ha salido hoy Vinicius, ¿no? No voy a brillar porque como brille no salgo, ¿no? Es una cosa así, o sea, Asensio, ¿dónde está Asensio? Es que, joder, marca los 20 segundos y parece que el mensaje es no lo hagas porque te mandamos a tomar por culo. Ese es el mensaje. Entonces, no lo sé, o sea, no llego a entender todos estos cambios, no entiendo por qué Isco juega por delante Asensio, por decirte un ejemplo. Ya no te digo Bale, que Bale ya para mí pues, está lo que ha salido es para decirle a la adiós. No, no. Pero es que no entiendo, es que no lo entiendo, no entiendo nada. Nada, ¿no? Ya sabéis que a mí...
Yo sobre el nivel de juego del Madrid, te digo, rascando un poco más la superficie, el Madrid hoy en día defiende con el balón. Más o menos su sistema es tener la pelota, sobarla aquí para allá. No ataca mucho con ella porque realmente más allá de alguna idea de Benzema, no hay un plan de juego ofensivo que te pueda, que tú puedas leer, decir qué es lo que intenta. Es que se le ocurra algo a Benzema y luego 90 minutos con Carvajal y Marcelo tirando piedras ahí al medio a ver si cae alguna roca en cabeza de alguien, no sé. Y poco más. Entonces, ¿qué veo yo? Que al Madrid, digamos, le hace daño el rival no le ataque. Al Madrid en este momento con un equipo que le ataque. Le cae de arriba a abajo porque tiene todavía muy buena transición y que entregue la pelota, claro, te la entrega el español que no tiene con qué hacer, no tienes mucho peligro, pero hoy en día es lo que hizo Guardiola en el Bernabéu, le dio la pelota al Madrid, el Madrid la sobó para aquí para allí pensando que más o menos qué tal y le ganó comodísimo el partido y que creo que es lo que le va a plantear en el partido de vuelta. Además, hoy el Madrid el problema es que se defiende con la pelota pero no es que ataque mucho con ella y no hay mucha resolución arriba, más allá de las ideas que va a tener Benzema en un momento dado. Y luego este constante cambio de jugadores que entran y salen. No creo que haya un jugador en el equipo que sepa lo que tiene que hacer para jugar o no. Hemos visto el partido que hemos visto y el entrenador se ha quedado sin hacer 3 cambios o 2. No sé, no le conté al final cuántos quedó sin hacer, pero se quedó sin cargar todos los cambios. Repito, no exijo mucho en esta situación como están el nivel de todo el mundo. Pero tampoco sé si estando todos finos, vamos a dar un super salto arriba. No, creo que vamos a jugar mejor, pero tampoco estoy yo tan seguro si vamos a resolver problemas estructurales que tenemos en la plantilla. Con eso va a haber que dar algunas bajas, sobre todo, más allá de altas. Yo creo que con jugadores que se tienen firmados se puede solventar algunos problemas, pero va a haber que dar bajas. Si no, es que aquí hay un cuello de botella muy importante en algunas posiciones y hay un respeto reverencial aquí, parece a veces, no sabes si es un partido de fútbol, un equipo de fútbol o un mausoleo lo que está montando ahí en el Madrid. Entonces, hasta que ellos no se decidan qué quieren hacer, si quieren poner estatuas vivientes a jugar ahí hasta que se caigan todas o si quiere hacer un equipo de fútbol, no sé, y tomar decisiones. Pero por ahora sacar los partidos y después ya entraremos en estos debates en el verano que tanto nos divierten.
El pajiplantilleo siempre es bien recibido. Diego, has puesto las notas en meritocracia.com y te voy a poner una pega, tío. Es muy poca la nota de Casemiro, tío. Es muy poca, estoy enfadado. Voy a llorar.
Vamos a ver. La segunda parte es verdad que el Madrid ha perdido por completo el dominio del partido. Entonces, digamos que no soy muy de llenarme... con una jugada sola, salvo que sea algo maravilloso como lo que ha hecho Karim Benzema, que ha dado lugar a un gol no solo por la plasticidad de la jugada, sino por el sentido de ese gol, que prácticamente nos puede suponer, por el golpe moral que supone ponernos 2 puntos por encima del Barça a falta de 6 jornadas. Esa es la única pega. Es verdad que la segunda parte se la ha visto un pelín más descontrolado, pero por eso, porque ha perdido el control del partido. Aún así, quizás sí, podía haberle puesto perfectamente un 8, pero un 7 tampoco es notable, ¿sabes? Que tampoco he querido ser no solicitatero con eso, ¿sabes? Pero sí que es verdad que si le hubiera puesto un 8 tampoco hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Ha sido, por lo que te digo, en términos generales, si evalúas la media entre la primera y la segunda parte, me sale un notable, notable alto, porque ya te digo, ha hecho un clinic de cómo debe jugar un medio centro defensivo. No, no hay, te digo, es de esas cosas que le tienes que poner a los chavales en bucle, al chavalín que está en tu equipo con la edad de mi hijo, con 13, 14 años, que quiere jugar en el centro campo, le dice, mira, tienes que hacer esto, ni más ni menos. Y si encima marcas un gol, pues tanto mejor, ¿no? O sea, lo del gol es un poco, da un poco más lo mismo en ese sentido. Y bueno, Por lo demás, lo que sí he visto, como habrás visto, las notas son un carrusel, una montaña rusa de suspenso, de no saber por qué. Precisamente, sí, porque he visto que realmente ha habido ha habido jugadores que han estado muy, muy por debajo de su nivel y otros que han estado a un nivel superlativo y probablemente el partido, si se ha llevado adelante, claro, ha sido gracias a estos cuatro o cinco jugadores sobre que se han echado el peso del partido sobre sus espaldas, empezando por Courtois, que es un tipo que generalmente suele pasar inadvertido y que no se le da el valor que realmente tiene. Courtois es otro que lleva prácticamente una temporada sensacional y ahí lo tienes con 21 goles recibidos. Yo no recuerdo, que me corrija mi Frank, pero yo no recuerdo los últimos 15 años un Real Madrid que hasta falta de 6 jornadas para el final de la temporada esté con estos datos de goles encajados. O sea, yo personalmente, no, ni siquiera el año que Iker fue Zamora, el único que realmente que fue, no sé si fue la 2005, 2006, ya te digo que ha llovido desde entonces. O sea,
estaba yo en primaria como mucho.
Sí, sí, o sea, yo recuerdo, de hecho Iker nunca fue Zamora, salvo ese año, si mal no recuerdo. O sea, que es que te quiero decir que hay cuatro jugadores que se han echado sobre sus espaldas el equipo. Uno ha sido él, otro sí, Varán. Estoy con vosotros. O sea, totalmente, pero en todos los aspectos, con una exuberancia física, tú le veías correr los cortes, es que era, ha hecho unas coberturas de auténtico lujo, o sea, hoy ha sido, igual que Ramos otros días está mejor o está a su nivel, como por ejemplo pasó el otro día en Anoeta o el día de Eibar, hoy ha estado muy por encima, o sea, ha mantenido el mismo nivel de estos partidos y se ha mantenido a un nivel altológico, por eso, porque además, si os fijáis, ha estado atento a todas y ha tenido que currar lo suyo, ¿eh? Porque es verdad que Ramos ha tenido que hacerle las coberturas a un desaparecidísimo y lamentabilísimo Marcelo, y ha hecho que Buley durante un rato pareciera, no sé, algo una mezcla entre Paco Gento y Karl-Heinz Rummenigge, o sea, una cosa. Y era Buley, o sea, que no estamos hablando de una estrella mundial. Y eso le ha descolocado mucho a Ramos y eso ha obligado a Varane a correr por dos. Y ahí está, o sea. Y luego ya el siguiente, luego ya ha estado Casemiro. Kroos también ha estado muy bien, sobre todo en la primera parte. Lo que pasa es que no le han entendido o no le han querido entender sus compañeros, sobre todo esos dos jugadores que han estado francamente mal, como Hazard e Isco. Y Valverde, que a mí personalmente no me gusta en la derecha. Ya lleva dos partidos allí, incrustado de forma artificial, y allí pierde muchísimo potencial. Y por supuesto, el que ha cerrado el círculo ha sido Karim, ¿no? Sí. Sobre esos cuatro jugadores ha pivotado toda la victoria, y en cambio ha habido cuatro o cinco jugadores que han estado muy por debajo de su nivel. Y por último, quería comentar una cosa que he comentado antes en Twitter. Y es que yo no soy sospechoso de ser crítico con Zidane. Creo en él. De hecho, es que es absurdo no hacerlo. Pero es que a veces me cuesta tanto trabajo entenderle. O sea, pero el caso es que, no, de verdad, o sea, el caso es que al final le salen las cosas bien. Entonces, ¿con qué ¿a quién soy yo para criticar a un señor que ha ganado 3 Champions, que lleva 10 títulos en la buchaca en 4 temporadas que lleva en el club? ¿Quién soy yo para criticar? No tengo ningún argumento, porque además, efectivamente, que hace cosas extrañas o por lo menos incomprensibles para mí, pero es que yo no soy técnico, yo no entiendo de fútbol. O sea, yo sé lo que sé, y yo no quiero aspirar a ser entrenador de fútbol, como mucha gente en Twitter. Yo, sinceramente, me cuesta entenderlo. Y de hecho hoy personalmente creo que en la dirección técnica ha estado francamente lamentable. O sea, ya no solamente por el hecho de hacer solo 2 cambios, que no es la primera vez que le pasa desde la vuelta de confinamiento. Creo que fue contra el Valencia, donde tampoco agotó los 5. Creo que tampoco, solo hizo 2, vamos. Y el partido de hoy era claramente para hacer cosas diferentes, sobre todo en la segunda parte, cuando el partido se ha vuelto tan loco. Cuando el Madrid ha perdido el control del encuentro, el partido se ha convertido en un correcalles y en el que el Madrid tenía mucho más que perder que ganar. O sea, y no puedo entender que teniendo lo que tenías en el banquillo, que es decir, estamos hablando de 23 jugadores. O sea, no es la típica convocatoria de 18, donde a lo mejor pues has tenido que tirar un chaval o dos, de la, como le pasa al Barça. El Barça, ¿por qué está así? El Barça tiene una plantilla limitadísima. Tiene, el otro día, para la convocatoria del partido del Celta, le conté 15 fichas del primer equipo, más Ansu Fati, que no sé qué estatus tendrá, pero ponle que sea del primer equipo, ya son 16, son una plantilla de 23. Pues es que el Madrid tenía hoy un auténtico all-star en el banquillo. Y haces dos cambios que no han funcionado. A mí, personalmente, yo creo que Vinicius, hoy se lo he leído a mi buen amigo Chema de Objetivo Cibeles, que siempre es un tipo clarividente y que ve lo que muchos no somos capaces de ver, y que entiende mucho de fútbol, y me fío mucho de su opinión. Y él ha dicho una cosa que a mí me ha parecido llena de sentido. Vinicius no ha brillado porque Marcelo se ha empeñado en taparle la salida. O sea, se han solapado constantemente, y lo mismo le ha pasado a Rodrigo por la derecha con Carvajal. Y eso no es problema de Vinicius, ni es problema de Rodrigo. Y si me apuras, ni siquiera de Marcelo y de Carvajal. Es problema del que les pone allí y hace que se solapen, que formen un cuello de botella, y ha perdido todo el potencial, tanto en defensa como en ataque. Y teniendo más jugadores, no entiendo cómo el partido casi se nos va de las manos. Y bueno, yo entiendo que después de lo de hoy, que Marcelo juegue un solo minuto más en este equipo es absolutamente insostenible. Que Dios me perdone, es un tipo al que yo adoro, es un grandísimo jugador, al que le debemos muchísimo. Es uno de los mejores laterales izquierdos que ha tenido el Madrid en su historia, pero creo que merece una salida digna, un retiro honorable, una despedida por todo lo alto, y no puede seguir ni un minuto más. Hoy hemos echado mucho de menos la solidez defensiva de Mendy, y hoy si no nos ha marcado un gol encima en propia meta al final, pues porque Dios ha sido justo y con los inocentes, pero de verdad, un partido como el de hoy no podemos perder el control de un partido como el de hoy sin que desde el banquillo se haya hecho nada para evitarlo.
Yo con el Marcelo, Diego, es que hoy, fíjate, por primera vez en mi vida lo miré y me quedé como 10 minutos mirando, y joder, dije, joder, cuánta razón. Hoy Marcelo, le ponías la camiseta amarilla y un pito y era el árbitro. Tiene una cualidad para estar a 10 metros de donde se está desarrollando la jugada por su banda increíble. Y lo tiene medido, no, nunca menos de 10 metros. La jugada por su banda, él está a 10 metros de la jugada. Y la contempla, ¿eh? Tú la ves y él va trotandito así, le falta el pito y la camiseta amarilla. Él va y la contempla toda, y la jugada va para atrás. El extremo tira el balón para atrás y él ni recupera la posición. Ese sí le contempla.
Ese es el tema. Ese es el tema.
Mira y la ve. Y tú me digas a mí que no haya un entrenador que salte al campo y le dé una parranda de hostias. Es que yo no lo puedo entender. Yo salto al campo y le doy una parranda de hostias. Pero
es frustrante, es muy frustrante. Es muy frustrante.
Sí. Porque además ves que no baja. No, pero claro, es que este año es... El año pasado se le vio mucho el cartón, no, y este año sigue igual.
Es de un poco antes, Diego, pero antes había un tío que tú le tirabas una piedra a 47 metros de altura, ya en donde pierdes la señal del móvil, y la remataba y la metía en gol, y entonces asistencia de Marcelo. ¡Ojo! Una asistencia. ¿Viste cuántas asistencias lleva Marcelo? Sí, claro. ¿Cuántas asistencias lleva Marcelo? Uh-huh. Que se lo tiene que currar. ¿Entiendes? Y luego la parte táctica que tocas de decir, por fin alguien toca un punto táctico. Es que lo acabas de decir bien, es que si tú pones a Mendy, automáticamente si pones a Vinicius, brilla. ¿Por qué? Porque Vinicius tiene la banda para él.
Eso es.
Sí. Más allá de que el tío no va a ser un crack mundial, porque Vinicius no va a ser un crack mundial, pero es un jugador que puede aportar mucho, sobre todo porque hoy por hoy es probablemente el único que dribla en el equipo, que te puede generar superioridades partiendo de que puede romper una línea defensiva llevándose al lateral. Pero le tienes que dar la banda, no lo puedes ahogar, pero viene y siempre está el árbitro, vestido blanco, pero el árbitro está ahí, al lado de él, amontonándose, y lo mismo pasa con la otra banda. Y lo peor es que tú dijeras, bueno, pero es que después los tíos van y te pegan un centro que te la remato hasta yo desde el sofá de la casa. No. Es que hacen lo que hacen. Y luego van de árbitros a contemplar la jugada en el orden defensivo. Es que alguien que me lo explique, tío, de verdad. Y luego me dice, alguien me puede explicar, bueno, pero es que estos jugadores le han dado la golera a Zidane. Y yo desde el aspecto humano lo puedo entender, pero yo digo, joder, no me quieras tanto, porque me estás queriendo tanto que me estás exponiendo ante mis aficionados, porque es así de injusto el fútbol y la vida, probablemente. Es que los aficionados se van a quedar con esto último al final. Por eso sí. Se van tan mal, porque se van cuando se van arrastrándose, cuando ya no pueden más, cuando hay que sacarlos a patadas, cuando hay casi agredirlos para que se vayan. Y yo digo, ¿por qué, coño? ¿Por qué? Claro, ¿por qué no se pueden ir mejor? ¿Por qué no se pueden ir un par de años antes?
Mira cómo hizo Cristiano.
Como hizo Zidane. Al final le quedan un par de años de fútbol. Sí, en declive, claro. Pero un par de años a lo mejor que podía darte 20 partiditos al año de esos guapos, ¿eh? Pero él dice, no, yo soy Zidane y yo tengo un nivel y ya la gente me va a comparar conmigo mismo, con lo que yo fui. Entonces la gente no me va a permitir ese declive. Y fíjate, tuvo un francés, vino 5 años y leyó al Madrid mejor que ningún otro, porque él sí entendió lo que era el Madrid. Sí. Dice, no, aquí tú si te quieres retirar en el Madrid te tienes que retirar como yo me he retirado. Es decir, todavía a lo mejor pudiendo jugar un par de años, pero retirándome bien, que la gente la temporada siguiente, después de mi retirada, diga, joder, este partido no se hizo falta, Zidane. Pero es. ¿Tú crees que alguien va a decir eso de Marcelo hoy en día?
No. Pues como le pasó a Casillas. ¿Tú crees que a Casillas no le sobraron sus 3 últimos años?
Y ¿sabes qué me jode más ahora por lo que me toca? Que después yo quedo como el que ataca a estos jugadores, cuando yo los quiero más que a sus propios padres. ¿Por qué? Porque yo quiero que... Yo quiero que se vayan bien, quiero que se vayan bien, que no que se vayan de esa manera. ¿Qué necesidad tienen, tío? De verdad. ¿Por qué tienen que llegar a ese punto? Por dinero, de verdad. ¿Tú crees que no podrían ganar una buena ficha jugando en Qatar o en algún equipo? O a lo mejor en una Inglaterra, un equipo de zona media de tabla, ganarse una buena pasta un par de años más. Tenían que llegar a esto, tienen que llegar a este final todos, y todos van por el mismo camino, ¿eh? Marcelo, Modric, Ramos y Renueva va a terminar igual. El otro. Yo digo, ¿cuántas veces tenemos que repetir lo mismo esperando un resultado diferente? Es que me asombra, ¿eh? No deja de asombrarme esto.
No, desde luego, problema generacional. El problema es que encima es una generación, porque no es una generación como la de los Galácticos, que nos gustasen, no tuvieran más o menos romanticismo en el Madrid, no ganaron. O sea, cuando se juntaron todos, se comieron una mierda. Pero es que estos encima tienen el agravante y el engrandeciente, no sé cómo se dirá, de todo lo que han ganado. Entonces es en la doble problemática. Es evidente que no están, que no dan. Es decir, yo a Modric le adoro. Pero yo si fuera Modric, este año me iba. Pero vamos, de largo. Y si hubiera sido listo, me hubiera ido el año pasado. Porque este está pero dando es buen que... rendimiento, pero.
Sin quitarte una coma de lo que dices, los Galácticos, lo que pasa es que los Galácticos firmaron una época... A mí me tocó ver todos los partidos en el Bernabéu de los Galácticos y yo vi a Zidane jugar. Y yo, Zidane, mañana podrá, no sé, mandarnos a segunda y todavía le voy a querer por lo que me dio como jugador.
Sí.
Pero más allá de eso, también es tengo que decir, es que a Florentino se le dio la manta a la cabeza. Cuando vende a Makelele y tira toda la zona media de la plantilla, porque hoy estamos llenos de jugadores de clase media, pero en aquel entonces acabó con todos. Entonces teníamos canteranos de segunda B y luego un montón de veteranos. Hay una cosa que la gente se olvida o que no recuerda bien. Totti estaba fichado. Es decir, Totti en el último partido estaba fichado, porque la idea de Florentino era que Zidane terminara de líbero. O sea, te imagínate tú dónde quería llegar Florentino con esto, que quería llevar, poner hasta, no sé, iba a terminar poniendo a Zidane de portero o algo de esto. Era, hasta ahí quería llegar.
Ya, también te digo una cosa, ¿eh? En una entrevista que hizo pública hace poco, que no sé si será postureo, ¿no? Pero una entrevista que hizo hace poco Totti a una revista española, precisamente, no recuerdo exactamente cómo se llama, contó precisamente este señor, ¿no? Y contó que el Madrid, o sea, se volvió loco, Florentino se volvió loco y le ofreció todo lo habido y por haber para que jugara en el Madrid. O sea, no escatimó ni un euro. Y fue precisamente al final cuando ya, además, de hecho, ya iban a viajar para Madrid, lo contaba él, que su mujer fue la que le animó a firmar por el Madrid, que ya prácticamente lo tenía hecho, pero que de repente a última hora Le entró como la morrilla, quizá llámalo acojono, llámalo, no sé, miedo a salir de la zona de confort, y decidió quedarse en la Roma y convertirse en lo que fue realmente para ellos después, ¿no?
Así que en Roma se vive muy bien.
No, efectivamente, y con un sueldazo del Popón. Claro. Eso es, prefirió eso que se dice de ser cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Él no sabía cuál iba a ser.
Es aquí como jugar en el Bilbao, digamos.
Eso es.
Es como para un vasco jugar en el Bilbao, y para él jugar en la Roma, pues claro, es que era Dios y ganaba un
pastizal, ¿eh? O sea, él contó que el equipo, él no dijo, no habló de cifras, pero él habló que el presidente se reunió con el presidente de la Roma y le untó a modo, ¿eh? O sea, le untó convenientemente. Para, por lo menos, no en ningún momento llegó a igualar la oferta del Madrid, que por lo que cuenta Totti, que no dijo, se negó a hacer referencia a pasta en concreto, dijo que era mareante, o sea, que se volvió loco, que le había ofrecido todo, o sea, todo lo que él iba diciendo que quería, le dijo sí a todo, eso sí, más dinero, sí. Lo único que se negó a darle fue la capitanía, porque claro, todos sabemos que la capitanía funciona como funciona en el Madrid, es por únicamente por herencia, ¿no? Por así decirlo, y que es un mecanismo que no se usa habitualmente en otros equipos, donde sí se hace por méritos o por carisma o por presencia, o llámalo como dice ahora, como le gusta decir a Valdano, por ascendencia, ¿no? Y realmente no, en eso el Madrid no tragó, pero por lo demás dijo que sí a todo. Y al final, cuando ya te digo, en el último momento, cuando ya iban a viajar a Roma y ya la mujer le había convencido para fichar por el Madrid, se rajó. Pero sí es verdad que Totti tuvo pie y medio en el Madrid de los Galácticos. Lo que no sé es cómo lo hubiera hecho. Porque además es verdad que cuando se le ofreció fue cuando empezó el primer atisbo de declive galáctico, que fue desde la 2004-2005. Y allí la cosa pues ya empezaba a hacer aguas y se veía que la cosa, pues él prefirió pues eso, ser cabeza de ratón a cola de león, ¿no?
Voy a mencionar, porque tenemos actividad en el chat y es de recibo agradecer primero a los que estáis escuchando y evidentemente también a los que nos escuchéis posteriormente en iVoox o en cualquier plataforma. Una vez colgado el podcast, pero nos comenta José Benito por el chat de MixLR, precisamente a cuenta de lo que decía anteriormente Diego sobre al principio, comentando, hablando del partido y la solidez defensiva, dice: esto que dice Diego sobre los pocos goles encajados, creo que es la clave para ganar esta liga. Con la portería cero, a poquito que hagan se llevan el partido. Lo que no es normal es tener que jugar con el handicap de un gol por partido. Y luego añadía también, Maqueto ha defendido mucho este tema: yo sinceramente no echo de menos los 50 goles de Cristiano por temporada mientras haya un sistema defensivo que te garantice muy pocos goles encajados. Yo no echo de menos los 50, antes de que alguien quiera contestar, voy a decir que yo no echo de menos los 50 goles de Cristiano por temporada si se juega defensivamente así, si los que tienen que marcar, marcan. Es decir, si nuestro segundo máximo goleador Ramos...
Yo sí los echo de menos joder. Por muchas cosas. Porque primero, lo que das a entender con ese mensaje es que hoy defiendes porque no tienes esos 50 goles, porque no está Cristiano Ronaldo. Y no. No es así. Es decir, se podía defender igual de bien teniendo Cristiano.
Sí, claro.
Joder, si todavía yo no se lo llevaba el partido a cero con Marcelo y Carvajal, imagínate si no se podía tener una defensa más o menos potable. No, se podía defender igual. Te puedo nombrar 5 o 6 jugadores y repito, ya no es Cristiano Ronaldo, es, no sé, un tío al que le puedas compartir la responsabilidad de los goles en este equipo, porque más allá de Benzema, aquí parece que todo el mundo... no tiene responsabilidad de marcar goles, como si sintiera que si terminó el partido y no marcó, está de puta madre.
Segundo goleador es Ramos, que es sangrante, pero bueno, es el que tira los penaltis, y el tercero es Rodrigo, tío. Me encanta Rodrigo y me parece un crack y lo que tú quieras, pero es un crío que tiene 18, 19 años y está para jugar 30 minutos, para jugar 20, para jugar de titular un día que sea un rival un poco más blando, lo que sea, para dar refresco, para empezar a rodar. pero no está para tener que hacer las titularidades ni los goles de, con todo el cariño que le tengo, del santísimo Gareth Bale, de un Isco que la última vez que le pegó una carrera con una dignidad en un sprint, yo todavía no había ni fraguado la mitad de la carrera, bueno, Lucas, mientras meta asistencias nos daríamos con un canto en los dientes. James, que la gente flipó con James el otro día cuando jugó, perdón, James, ¿qué? ese cadáver mira, viviente que se arrastró.
Mira, nombrando a Lucas Vázquez, yo, para pedir la insignia de oro y brillantes para don José Mourinho, si nos llega a pagar 24 millones de euros por ese tío.
Vale, si sacas 24 kilos por Lucas, bien. Pero aparte, a mí Lucas no me estorba la plantilla con el rol que tiene. Si lo sangrante es que tengan que jugar. Porque tenga Lucas Vázquez para usarle de refuerzo a lo Nacho. De oye, tío, tengo un 1-0 que me está costando, Dios, ya he ido a cerrar, voy a quitar a un extremo o a un delantero y meterle.
Lo que pasa es que ese tipo de jugadores, como le pasó en la etapa de Mourinho con Callejón, por ejemplo, que es un paralelismo muy, muy parecido. Esos son jugadores, primero, que tienen que salir de tu cantera, obviamente. Todo tu cantera no le vas a pedir que te dé un Hazard o que te dé un Benzema o que te dé un Cristiano, ni mucho menos. Pero sí puedes exigirle a los que te organizan una cantera que te salga un Lucas Vázquez.
Sí.
Pero esos son jugadores de rol para un periodo de 3-4 temporadas. Porque a partir de ahí o explotan en algo más o has de salir de ellos. Porque si se quedan cómodos en donde están, ya no son el revulsivo que tú necesitas. Es un jugador ya acomodado a su posición, probablemente ganando mucho más dinero del que debe. Porque claro, basando en esos primeros años, le habrás hecho un nuevo contrato ganando un dinero que ya no está justificando en el terreno de juego. Y que además te tapa minutos para desarrollar a jóvenes que deberían estar jugando esos minutos. El problema es que esos son jugadores para tres temporadas. Y luego tienes que salir de ellos y poner a otro jugador que te quiera revolver la plantilla y los partidos con esa función. Lucas Vázquez ya no es ese jugador. Por eso es que algunos ya nos desespera un poco verle, pero no porque esté... Nos encantaba lo que hacía cuando tenía esa función las primeras temporadas, pero es que ya ahora no hace ese trabajo. Y probablemente está tapándole minutos a chaval que podrían estar jugando esos minutos. El problema de Lucas Vázquez es ese.
Sí, pero me refiero que es la última piedra de este iceberg.
No, claro, por supuesto. Ni mucho menos es el problema mayor que tiene la plantilla. Ni muchísimo menos.
Claro, por eso te decía. Que quería darle voz a José Benito, que nos está escuchando, para compartir... vamos a ir concluyendo el podcast con las conclusiones porque no hay mucho más. Igual podemos hacer mención a lo de Mateu Laoz. Hoy Mateu Laoz se ha despachado un partido, no sé si Diego iba a saltar con una o con otra mención. Te voy a dejar hablar a ti y ya me meteré yo con Mateu después.
No, dale. Tú eres el conductor del programa.
Que Mateu se ha despachado hoy un partido sectario porque al principio parecía que era un criterio. Hasta el penalti parecía que era un criterio. Es decir, no hay tarjetas. Pero no hay tarjetas en el sentido, me las he dejado en el vestuario, mataos entre vosotros si queréis. O sea, realmente era, si tengo que echar a alguien, lo voy a tener que echar por la fuerza porque no hay tarjetas en el bolsillo. El Español fue sumando infracciones, una detrás de otra. Yo creo que patadas por detrás no nos han dado tantas en la vida, juntas. Me ha recordado muchísimo aquel partido en Girona de hace 3 temporadas, con el año de Kiev, en el que el Madrid perdió 2-1 con 2 goles en fuera de juego al Girona, en el que el Girona hizo 22 faltas y le sacaron 2 tarjetas por protestar entre el 88 y el 94. Pues ha sido un poco este rollo. Pero cuando ya no ha pitado el penalti, ya no Mateu, Bengoechea desde la cabina, ya olía feo. Y cuando ha habido una jugada, la de Carvajal, pisotón a Carvajal por detrás, al talón, pie de apoyo, que ha pegado un grito el pobre Carvajal, que mira que ha jugado mal el jodido, pero me da una pena verle, porque menudo viaje se ha llevado. Ha sido una amarilla, para mí, insultante. Como aficionado al fútbol me parece insultante. Que un pisotón así tan rastrero se quede en amarilla. Pero es que luego encima, minuto 80 y varios, y hay una jugada en la que creo que a Casemiro le enganchan por detrás y le pegan una patada por detrás a la altura del gemelo. 35 segundos después, Vinicius hace la misma entrada, pero en vez de por el medio, entre las dos piernas, por fuera. En el exterior de la pierna derecha del jugador del Español. Y le sacan tarjeta. Y ahí es cuando se ha confirmado que el partido de Mateu Laoz hoy ha sido sectario. en las faltas y en las tarjetas. Y el Madrid, al Madrid le han molido a palos y Hazard se ha puesto hielo en el tobillo, no porque el tío tenga un tobillo de mierda, sino porque le han pegado en todos los colores de las gamas cromáticas que cualquier ser humano se puede imaginar. Este es mi discurso y mi opinión sobre lo que ha hecho hoy Mateu Laoz. Y si quiere Diego, Andrés o Frank añadir algo, pues les cedo la palabra porque yo me he quemado con Mateu.
Pero tú y cualquiera, o sea, es que no es la primera vez que pasa. Ya sé, cada vez que hay un partido con Mateu siempre pasa lo mismo. Esa falsa laxitud que consiste en dejar pegar, que realmente dice, no, es que deja seguir, no, no, deja pegar y pita unas faltas, porque tú has hablado de unas que sí ha pitado, pero es que ha habido otras que ni siquiera ha pitado falta. Entradas similares, ha habido, por ejemplo, un derribo a Isco en la primera parte, cuando se iba solo para encabezar una contra justo a la altura del medio campo, le ha derribado con el brazo, le ha hecho un placaje de rugby y no ha sacado amarilla. A Kroos le han dado un rodillazo en la espalda en una jugada, creo que ha sido a Casemiro, Raúl de Tomás le ha soltado un codazo, por lo mismo que le pedían en la semana pasada roja a Casemiro, en una jugada con uno de la Real, pues hoy todos a callar, después de que a Raúl de Tomás le ha metido todo el codo en un salto a Casemiro en la cara. Y todo eso gratis, 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 y no se pita, y no se pita, y no se pita. Y de repente es que las nuestras, cada vez que le tocábamos a ellos, pum, penalti, o falta, o tal. Y ya no te digo cuando encima tienes que aguantar que te saquen una amarilla a Vinicius por una jugada absolutamente ridícula, ¿no? Entonces dices, ¿hasta qué punto tenemos que aguantar esto? Sobre todo cuando te das cuenta que ha sido después de una semana en la que por primera vez, la única realmente en los últimos dos años, desde que está el VAR, que el VAR no es que no nos haya beneficiado, es que sencillamente no nos ha perjudicado, que es lo que estábamos, por desgracia, acostumbrados a ver en estos últimos años, en los que realmente hemos tenido que aguantar arbitrajes auténticamente indecentes, en las que ha habido jugadas claras que el VAR por H o por B no ha querido entrar. Y yo no quiero remontarme a la pasada temporada con el famoso todo que José Luis del penalti que no le pitaron precisamente a la Real, que no, ese día no salió diciendo en su web no sé, así no es posible o así es imposible. O sea, ese día se callaron todos como momias. No, o sea, hablo de esta misma temporada en la que hemos tenido que aguantar partidos en los que se nos han robado puntos vitales, con merced a jugadas en las que el VAR no ha querido entrar. Hablo de Mallorca, hablo de la mano de Fidal, que por ejemplo, sigo pensando, deseo con fruición que alguien me explique por qué la mano de ayer de Coque en el partido del Atlético Madrid contra el partido del Atleti, y esa jugada sí es mano. Y al Alavés creo que fue, sí, esa jugada sí es mano y no es mano la de Fedal, por ejemplo, el día del Betis. El penalti, me estoy acordando, por ejemplo, de los dos penaltis a Varane en el Nou Camp. Me estoy acordando de la mano de Campaña el día del Levante. Me estoy acordando del penaltazo a Abraham en Mallorca y luego otra jugada también que le hacen un penalti a Casemiro y como el tío se queda pillado, pita fuera de juego de Casemiro, que no es tampoco para desviar la atención. Es decir, luego y no te quiero ni contar ya el famoso arbitraje que fue Sánchez Martínez en un Betis-Barcelona, donde fue probablemente uno de los mayores atracos de la temporada. Ahí prácticamente se tocaron todos los palos. Ahí sí hubo expulsiones ridículas del Betis, no hubo un gol mal concedido por falta del Lenglet, le perdonaron la expulsión a Busquets, le perdonaron la expulsión a Sergio Roberto. Es decir, te hablo de cosas muy concretas. Injusto, porque a la vuelta del confinamiento les pitan al Madrid simplemente cosas que luego el VAR lo que se limitó es... se limitó simplemente a confirmar lo que había pitado, que estaba bien. Es decir, que si no se hubiera pitado, el Madrid habría sido perjudicado. No nos regalaron nada. Joder, y yo tenía la idea de que bueno, pues quizás, yo que sé, que esto había cambiado de alguna manera. Mentira podrida. Desgraciadamente, todas las quejas y todas las mentiras que se han que se han vertido esta semana han tenido su efecto. La prueba está en que los lloros de Piqué y de toda la prensa antimadridista han desembocado en el arbitraje de hoy. Y ojo a lo que nos espera el martes, o lo que les espera el Atlético de Madrid en el Nou Camp, donde les han puesto al árbitro de cámara, para que no tengan el más mínimo problema y no tengan el más mínimo
sufrimiento. Yo he descubierto, o sea, a Val Barcelona ya.
Por eso te quiero decir. Entonces,
realmente... En situaciones así, lo que extraño es que nos extraño mucho a Hierro en estas situaciones, no sé por qué. Me retrotraigo a otras épocas. Casualmente ayer estaba viendo la Liga Ronaldo, un resumen, un especial de la Liga Ronaldo con todos los goles. Madre mía, Ronaldo Nazario. Uf. Pero bueno, no era el punto. El punto era Hierro. Y recuerdo un partido donde un árbitro de estos hizo una de la Dele en el Bernabéu y como terminando el partido Hierro se fue a por él, pero se fue a por él. Le puso el dedo en el ojo y se cagó en su madre y en todos sus muertos, pero que ni se puso la mano en la boca y todo, se cagó completo en todo lo que se meneaba, le dijo de lo que se iba a morir, le amenazó con venganzas gitanas y todo lo demás, y no, ni una tarjeta se llevó. Y tú necesitas un capitán de esos en estos momentos.
Pero es que te comes una mierda.
No. Pero es que tú crees que Hierro se atrevió con un tío que no conocía. Eso es un trabajo previo, tío. Eso es un trabajo previo, porque Hierro en la federación, como internacional, era un tío que se conocía a todos los árbitros y que tenía relaciones con los árbitros. Es que eso tú te lo tienes que trabajar. Tú no vas y te cagas en un árbitro que no conoces.
Te
cagas en un tío que conoces, que sabes que hasta dónde puedes llegar con él. Y juegas el partido. Ya ese partido lo perdiste, o digamos, te perjudicó, pero te lo estás trabajando el próximo partido. Te lo acabas de trabajar ahí. Y aquí nosotros no tenemos ese capitán.
No, callamos.
Y Ramos, por tener poder, podría tener más que el de Hierro en su momento, porque tiene más trayectoria en la federación como internacional. Tiene mucho más poder para trabajarse una relación con los árbitros de un momento dado, presionarle y decirle, oye, tío, que no vas a venir tú aquí a robarnos de esta manera, sin que eso le vaya a costar el una roja, sino decirle claramente, mira, tú a mí me has venido a joder hoy, y me has venido a robar, y a mí no me vengas con situaciones de esta porque la próxima te pongo. Y presionar, pero no hay nadie, tío, no eso hay nadie. Pasa lo que sea y se van tan tranquilos y se montan en el Ferrari, en el Bugatti, va, pum, pim, pum, pam, y se la sopla. Y en eso yo me recuerdo de Hierro y lo extraño. No hemos vuelto a tener un capitán así. No. Con sus miserias, que las tenía, que no estoy diciendo que Hierro fuera perfecto, en esas cosas jugaban los partidos, macho, yo me recuerdo, pero es que se cagaba en su puta madre.
Cuando se fueron Alonso y Arbeloa se perdieron, porque eran los
que presionaban. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo un partido, el de la segunda liga perdida en Tenerife, que se comió que fuera el mítico Gracia Redondo. Y le decía, creo, con el dedo en la cara, es que no sabes cómo jodernos.
Es que, o sea, es así, que... es que eso hay que jugarlo, esos partidos hay que jugarlos, te guste o no. Tú tienes que tener, o sea, tú puedes tener la clase de no jugar en ese terreno. Pero si el partido se va a ese terreno, tú te tienes que meter en el barro.
Sí.
Porque si no,
estás perdido.
Ocupa el rival.
Sí. Y lo pierdes. Y el momento que ocupas, hay sitio para dos.
Claro.
Esa batalla, lo que decía antes con muy buen criterio Andrés, sobre el relato. O sea, si tú pierdes el relato, lo pierdes todo. Y en el momento, y por desgracia no tenemos esa voz que dé alternativa.
Una cosa os voy a decir. Es que, mira, estáis hablando de que Hierro ponía al árbitro a parir, pero es que tenía margen porque era el capitán y tenía margen. Pero es que en esta casa que muchas veces parece el coño de la Bernarda, ¿no? Durante muchos años se puso de capitán al portero, ¿sabes? El portero, el tío más alejado de todo. Pues claro, ya solamente faltaba que pusieran de capitán a un tío que viva en Hortaleza, ¿sabes? Pues claro, a 3 kilómetros de distancia, pues nada, pues ¿qué presión vas a hacer tú sobre el árbitro si estás a 50 metros de la jugada? Pero claro, en esta casa, pues es que no, las cosas, parece que, oye, escucha, mira, se le explica a Casillas, tú ya no eres más el capitán, y te rebotas, pues le inflas a palos en el vestuario y punto, como se ha hecho toda la vida, ¿eh? O sea, ¿qué te crees? Que no ha habido aquí, se han pegado por tal. Mira, además es para decirle, eres impresentable, Casillas, eres impresentable. Están diciendo que que tienes que ceder tu capitanía, porque es que es insoportable que un portero sea el capitán. Es que no puede, es que estamos perdiendo, que el rival, su capitán es Xavi, y está a un jodido metro del árbitro todo el partido, y tú estás a 60 metros, hemos empezado perdiendo ya. O sea, es que son cosas que, claro, tú, cuando se le dijo a Casillas que dejara la capitanía, pues a ti se le dio parda. ¿Por qué? Porque este personaje se antepuso al club. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo jugar un solo minuto de capitán? Un portero. Esto es impresentable. Pero bueno, mira, te voy a decir una cosa. De esto se aprende, ¿no? De esto se aprende. El día de mañana, cuando un portero pretende ser capitán, se corta de raíz, ¿no? Porque ya estas son normalidades que no lo entendió nadie, que el día que Mourinho dijo que tenía que ser capitán en Xabi Alonso o quien fuera, es que me daba igual. Pues esto ya pues no lo vamos a volver a ver nunca más, porque las subnormalidades así no se pueden ver más.
No te me escapes, Subli, porque vamos a ir cerrando, salvo que quede algo impepinable e imperativo de añadir, que no quepa en las conclusiones finales de cada uno. Vamos a ir cerrando el podcast. Y Suli, ya que te tengo aquí a mano, te despido y te agradezco la presencia aquí. Así que te mando un abrazo enorme, Suli. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Ojalá seguir líderes y ojalá seguir más líderes que hoy todavía.
Muchas gracias, Álvaro. Pues me voy diciendo que obviamente el que el Real Madrid gane esta liga es imperioso, porque, o sea, imaginaos que Barcelona gana esta liga, ¿no? Con el nivel que tiene Barcelona. O sea, esta liga que no valdría ya nada. Esto no se lo vende ya a nadie. O sea, una liga donde ya 9 de 12, donde el Barcelona está haciendo el ridículo en el mundo entero. O sea, esto del otro día contra el Celta, es que es un ridículo tras otro ridículo durante los últimos años. Y esto se ve fuera. Si la gana Barcelona, yo creo que ya la liga queda muy tocada. O sea, Robles, esto ya no lo vende, ¿no? O sea, ya obviamente vender un frigorífico en el Polo Norte, pues cuesta, ¿eh? Allá, porque el frigorífico ya apesta. O sea, el frigorífico, además, con pollo de hace 10 semanas, pues entonces, claro, huele que apesta, ¿no? Sí, huele raro, huele complicado. Entonces yo para que tú veas, mira, cuando veo barcelonistas que les da igual todo, han ganado ya 8 de 11, como siempre decimos aquí, les parece poco, pero es que 11 de 11 les seguiría pareciendo poco, porque ya no es el simple hecho de ganar las ligas. Ellos están por otra cosa. Entonces, cuando tú, ya los 38 partidos de liga, Álvaro, lo hemos visto este año, los 38 partidos de liga se les hace largos, ¿entiendes? O sea, no quieren competir, pero no es que no quieran competir de que, oye, no, es que 38 partidos se les hacen largos. O sea, están como en plan, pero chico, ¿me estás diciendo que voy a jugar 38 partidos? ¿Esto qué es? Yo soy aristocracia, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, a mí no me puedes hacer trabajar. No, macho, yo desde mi sillón, tú me das la copa, tan amigos, nos damos la mano, y ala, y adiós. O sea, tú para mí, desde las 11 de 11, todavía dirían, es poco, 11 de 11. Debería haber un sistema donde sean 23 de 11. O algo así.
Efectivamente. Yo quiero aprovechar para pedir un minuto de silencio, ¿eh? Porque estoy leyendo algo aquí y creo que hay que pedir un minuto de silencio para celebrarlo con lágrimas en los ojos. Yo estoy llorando.
A ver.
Aquí dice, Zidane, Hazard tiene hielo en el tobillo por las patadas que le han dado hoy. Es un golpe fuerte. O sea, esto equivale a que Hierro haya entrado a hostias a la mujer del árbitro en pleno partido. Por favor, esto es el equivalente. Yo,
Yo lo pongo al mismo nivel. Es como si Hierro en sus tiempos se le hubiera dado un par de hostias a la mujer del árbitro.
Es como lo de, es como el caray de Butragueño el día del No Camp.
No, el de, el de. Ay, cómo era. Lo voy a buscar porque lo tengo en Twitter. Tío. Fue espectacular.
Estoy llorando, se me están aguando.
Sí, 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 sí. O sea, es un arranque de genio, tío, inusitado en Badal, en Zidane, macho. No recuerdo un arranque así desde...
A lo mejor es que no ha matizado, a lo mejor dice las patas que le han dado el entrenamiento en la mañana, no sé. A lo mejor
sí, no, también ser. Es porque es un niño mimado, ¿sabes? Sí. Porque, claro.
No, o es porque...
O a lo mejor es, no lo descartes tú también, es porque Hazard se ha cagado en sus muertos también, ¿eh? Porque a veces que los jugadores se rebelan contra los entrenadores en ese tipo de cosas.
Puede ser.
Que le dicen, tío, llevo 4 partidos que me están dando hostias aquí y tú no...
Puede
no
ser,
dices nada.
Puede ser.
Esto, asegúralo que esto hubo un comentario parecido así en el vestuario, porque a Zidane no se le escapa esto de
no,
nada.
No es de los que habla así en caliente.
Esto es que Hazard estaría quejándose con el fisio en el del dolor, tomando una venda, y llegó el entrenador a preguntarle cómo estaba y tal, y le soltó una, le dijo, macho, pero si me están azotando a patas todos los partidos y tú tan tranquilo, a ver si
hoy ha cobrado
si algo, ¿sí?
Hostia, ha cobrado en negro y en blanco.
Hazard le ha dicho a Zidane, mira, macho, diga algo, tío, es que sí, me van a acabar la carrera,
la frase
me dan otra mala patada ahí y me acaban la carrera.
La frase de Butragueño, Diego, es difícil de entender.
Sí. Dijo también caray y levantó así la ceja para arriba y digo,
ah, es verdad, qué
agresividad.
Oh, madre, qué ingenio, el buitre.
Don Pelayo está como ejemplo de firmeza, el levantamiento del Móstoles del 2 de mayo y la resistencia de Don Pelayo. O sea, no había visto una agresividad tan en el Real Madrid desde tipo inmemorial.
Bueno, pero para que veáis aquí hasta dónde ha llegado ya la agresividad, dice después, cambiados para cambiar el dibujo, tener más amplitud con Rodrigo y Vini. Del resto, el equipo está bien y no había que cambiar mucho. A veces sí. Puede ser que no haga falta agotar los 5 cambios. Ya, volvemos a la normalidad, tranquilo.
Vaya, eres un tío para esto, no me caliento. Bueno, seguimos con las despedidas, Diego. Te pillo calentito. Bueno, si has acabado, Subli, que te hemos cortado.
No, mira, voy a terminar diciendo que finalizo diciendo que es la absurdez de que el Barcelona es como esta gente que prefiere que arda el mundo antes de que haya mundo. O sea, ellos es como si estuvieran construyendo un palacio, pero tienen tengo la sensación de que ese palacio, aunque fuera un palacio perfecto, palacio 11-11, les sabría poco y lo querrían quemar, ¿no? Y entonces la liga, si a ellos les dicen, mira, si ganas 11-11, la liga se termina porque nadie la va a querer comprar ni nada, te dice, y adelante, caballero. O sea, es verdad igual. Yo vine aquí a lo mío, ¿sabes? Pues sale, o sea, fantástico.
Pues sale, para ti.
Es la liga que te la va a comprar, pues iba a decir un santísimo taco, pero bueno, es la liga que no querría ni Peter.
Sí.
Un abrazo.
Diego, voy contigo, más de lo mismo. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, un placer. Ojalá contar contigo en el siguiente podcast en el que seamos líderes, o más líderes, a mejor todavía. Y lo dicho, espacio libre publicitario para lo que quede en tu tintero, y nos vemos a la próxima. Diego, abrazo fuerte.
Muchas gracias, igualmente, un placer como siempre poder compartir madridismo con vosotros, que sois tan buena gente. No quería pasar sin comentar un tuit al hilo de lo que habéis comentado de los palos a Hazard. No quiero dejar de comentar un tuit espectacular con unos datos brutales de Maquetolari, @Maquetolari, para quien todavía no le conozca en este mundillo de Twitter, que es una cuenta imprescindible junto con la de Juanpe Frutos, @Juanpe Frutos, para seguir y estar en estos datos que nadie te da. Simplemente decir que Hazard, pone tal cual, textual, lo estoy leyendo tal cual, Hazard ha disputado 1.008 minutos en los 14 partidos de liga que ha disputado. Ha sufrido 44 faltas, una falta cada 23 minutos de media. Messi ha disputado 2.340 minutos en los 27 partidos de liga que ha disputado. Ha sufrido 57 faltas, una falta cada 47 minutos de media. creo que no hay más. Pero como dice las películas de abogados, no hay más preguntas, señoría. Ahí queda el dato que habla por sí solo. Como hay una permisividad brutal sobre la agresividad a un jugador, como le pegan y como otros no se atreven a meterle la pierna. Y no me vale con que es muy, muy habilidoso, como que si no, de que si posee mucho el balón, ¿qué tal? Porque no, no es así. Ahí tenéis el dato que habla por sí solo. Por lo dicho, muchas gracias por la invitación. Como siempre, ha sido un placer y un abrazo muy fuerte para todos.
Y para cerrar, Frank, es de lo mismo. Un placer contar contigo. Muchísimas gracias por venir. Y ojalá cuando nos volvamos a encontrar por aquí, más de lo mismo, seamos más líderes, podamos seguir vaticinando futuros brillantes u oscuros para nuestro Madrid y acabar el verano celebrando títulos, que es lo que nos interesa.
Sí, ojalá, ojalá. Ya hoy ha sido una victoria importantísima porque hemos dejado al rival sin margen de error. No tenemos un partido de diferencia, pero los hemos dejado sin margen de error. Si fallan otra vez y nosotros logramos acertar, sí podremos decir que hemos dado un paso quizás decisivo, pero la victoria de hoy ha sido tremendamente importante y hay que quedarnos con eso. Nada más. Un abrazo para todos y a la Madrid.
Pues con esto vamos a despedirnos, recordándoos que están las notas en meritocraciablanca.com, las de Diego, que lo más probable es que la crónica también, para cuando queráis escuchar este podcast, esté subida o a punto de llegar a la web. No perdáis oportunidad de echarle un ojo a la crónica de este Español 0 Real Madrid 1 con ese gol de Casemiro. Y lo dicho, redes sociales @meritoRMCF para Twitter y para Facebook. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. A los que nos habéis escuchado en MixLR y a los que nos escuchéis a través de cualquiera de las plataformas posibles, iVoox, Spotify, no sé cómo es la de Apple Podcast, no sé exactamente cuál es.
Sí, tal cual.
Apple Podcast. Perfecto, lo malo de no vivir en ese mundillo es que me pillo un poco lejos. Y demás, entonces estamos a vuestra disposición para que nos contactéis, para participar en podcast, para participar en la web, para hablar del Madrid de fútbol, para hablar del Madrid de baloncesto, de las canteras, del Madrid femenino, pues de la historia del Real Madrid, de lo que queráis. Estamos abiertos a recibir cualquier tipo de información o de colaboración a través de las cuentas que hemos mencionado previamente. Así que esto ha sido todo. Un abrazo enorme y nos despedimos más líderes que ayer, vamos, más líderes que la jornada pasada, con el grito de cada fin de semana, con un fuerte a la Madrid.
A la Madrid.
A la Madrid.